La verdad es que no merezco nada de aplausos ni nada, espero que sea para el Señor todo, ¿verdad? Y pues es una ironía, la verdad, que yo esté aquí enseñando ahorita en un campamento precisamente de jóvenes. Hace 33 años yo llegué a recibir a Cristo en un campamento como este. Un campamento al que yo no quería ir. Soy un poco sentimental, o sea que espero que me comprendan, pero lo que lo digo de corazón, ¿no? Y se me hace una ironía cómo el Señor ahora, a pesar de lo que yo fui y cómo le rechacé, Él nos usa, ¿no? Y pues no soy digno, la verdad no soy digno de hacer esto. Pero estamos aquí, como dice Michael, porque queremos servir a Cristo. Y espero que el propósito que tú tengas en haber venido este día al campamento, que lo tengas bien metido en la cabeza, de que nada vale en la vida la pena más que Cristo y las cosas eternas, ¿ok? Quiero presentarles a mi esposa Adriana, que está ahí atrás. Ah, ¿dónde está Pame? No sé, estoy... Me encanta mi hija Pamela. Es todo lo que yo no fui de joven. Quisiera ser como ella, la verdad. Dice que tiene sueños de cada noche evangelizando a alguien. A narcotraficantes, a pandilleros. Y la verdad es que no lo dice de labios para afuera, ¿eh? Me consta que es una mujer de Dios, una señorita de Dios, y siempre está pensando en compartir las buenas nuevas a otras personas, ¿ok? Entonces ahí está Adri, me falta Karen, que no está aquí, que está casada con mis... ¿Dónde están mis consuegros? Mi consuegro Norris, señora Norris, por allá, también felizmente casados, contentísimos de tener un yerno como David, la verdad es un ejemplo y un apoyo muy grande para nosotros ahí en la obra en Oregón, ¿eh? Y pues nuevamente muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir a este campamento y espero que salgamos pensando que la vida es corta y que Cristo viene pronto. Ok, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has dejado. A pesar de cómo somos y cómo te tratamos, tú siempre estás buscándonos. Gracias por el momento y el día que llegaste a nuestra vida y en realidad el cambio ha sido increíble, algo que nosotros jamás hubiéramos podido imaginar. Te doy gracias por cada uno de los jóvenes que está aquí y te pido que en esta semana tú pues estés tocando el corazón de, si no es de todos, de algunos, y con eso sería pues de mucho ánimo, de mucho gozo saber que hay jóvenes que te quieren servir de todo corazón. Te pido que esta semana, en las sesiones que vamos a estar viendo, abriendo tu palabra, tú nos des un corazón sensible y abierto a tu palabra, no solamente para llenarnos de conocimiento, sino realmente lo más importante para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias por Cristo, tu Hijo, quien vino a pagar por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tú estuviste dispuesto a dar tu vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues el tema o no tema, he estado enseñando las cartas de primera y segunda de Timoteo. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta semana. Vamos a ver dos mensajes de primera de Timoteo y vamos a ver dos mensajes de la segunda carta de Timoteo, que todavía no termino siquiera de enseñar allá en Eugene la segunda carta, pero el primer mensaje se trata aquí en el capítulo 4, si quieren abrir sus Biblias ahí, y vamos a ver, vamos a estar viendo versículos del 11 al 16. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 16. Y en este capítulo 4, aquí a partir del versículo 6 hasta el versículo 16, Pablo le da ciertas instrucciones a Timoteo, instrucciones acerca de cómo ser un líder espiritual. Y esto no tiene nada que ver con la edad, ¿eh? Ahorita es un campamento de jóvenes, pero igual lo aplicamos para cualquier edad. Entonces, le va a dar instrucciones de cómo ser un líder, tanto en su vida privada como en la vida en público. Y estas son verdades que yo creo que cada uno de nosotros alguna vez hemos escuchado y se nos ha repetido una y otra vez, pero es necesario que a veces se nos vuelvan a repetir. Y estas instrucciones, como dije, no solamente son para jóvenes, porque en este caso Timoteo era relativamente joven, sino es aplicable para cada uno de los que hemos llegado a creer en Jesucristo como Salvador. Pero para empezar, yo quisiera hacerte una pregunta a ti, joven. ¿Quién de ustedes aquí, y esto creo que quiero que lo piensen con toda honestidad, ¿quién de ustedes aquí se considera un buen siervo de Cristo Jesús? Piensa en cómo estás involucrado, por ejemplo, en tu iglesia. No importa qué edad tengas, ya dije. ¿Eres un buen siervo? Y cuando estoy hablando de siervo, es servicio, es casi lo quiero poner la palabra esclavo de Jesucristo. Porque en realidad es que es lo que nos ha llamado a ser Jesús. Somos siervos de Cristo. ¿Eres tú un buen siervo de Cristo? ¿Qué se necesita o qué necesitamos para ser buenos siervos de Jesucristo? Y eso es lo que Pablo aquí le está escribiendo a Timoteo, y lo que vamos a ver el día de hoy en este momento son características que debe tener un buen siervo de Cristo Jesús. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver, características que debe tener un buen siervo de Cristo Jesús. Y veo que están anotando y espero que no sea nada más por la competencia que las preguntas que les ponen, sino que como dijimos y como dijo Teodoro, no es un juego, ¿verdad? Esto es algo que quiero que lo metan en sus corazones, porque es algo muy importante. Así es que vamos a empezar con la primera característica, y esa es que el buen siervo de Jesucristo enseña con autoridad. Cuando estoy hablando de enseñar con autoridad, no me estoy refiriendo a hacerlo de manera autoritativa, como sabiendo mucho, o que por la escuela o de educación que tú tengas, eso es lo que no importa en este caso, ¿sí? Vamos a ver de dónde viene esa autoridad y a través de qué debemos de ejercer esa autoridad más adelante. Así es que vamos a empezar leyendo ahí en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo 11, Pablo le empieza diciendo a Timoteo, aquí le dice, esto manda y ¿qué? Enseña, esto manda y enseña. Y esto vemos es una orden directa que le está dando Pablo aquí a Timoteo, y lo que le está diciendo es continúa mandando, continúa enseñando, continúa ordenando, dirigiendo. ¿Qué cosas debería estar ordenando y mandando y dirigiendo Timoteo? Bueno, según el contexto de toda esta carta, ¿verdad? Se refiere a las cosas que se relacionan a la piedad. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la piedad? A ver, hombre o mujer. A ver, Natán. ¿Ah? Ok, son las cosas relacionadas con Dios. Todo lo que tiene que ver con lo relacionado con Dios, con su palabra, es lo que le está diciendo aquí Timoteo. Es esas cosas, sigue mandando, sigue enseñando las cosas relacionadas a la piedad, la palabra de Dios, la sana doctrina, etcétera, ¿no? Así es que el buen siervo de Cristo Jesús debe invertir tiempo para prepararse, en este caso, para enseñar la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, debe invertir tiempo en prepararse para pasar la estafeta. ¿Saben qué es la estafeta, no? ¿Quién de ustedes ha corrido una carrera de relevos? ¿Qué es lo más importante en una carrera de relevos? ¿La velocidad? El cambio de la estafeta, ¿no? No importa, tú puedes tener los corredores más rápidos del mundo, pero si la riegan en el pase de la estafeta, se acabó la carrera, ¿sí? Entonces, Pablo quiere que ponga atención, que invierta tiempo en prepararse bien para pasar esa estafeta adecuadamente a otras personas. Así es que pues no estamos aquí solamente para compartir acerca de lo que pensamos, de nuestras ideas, filosofías, política, etcétera. Estamos aquí para hablar de lo que realmente ¿qué? Importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Las cosas que son eternas, ¿no? Y con toda honestidad, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuánto tiempo en realidad tú inviertes meditando, estudiando, leyendo la palabra de Dios cada día? Piensa en tu horario de cada semana. Te levantas en la mañana, no sé qué haces, ¿no? Te peinas, te bañas. Algunos ni se peinan ni se bañan, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero ¿cuánto tiempo inviertes estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, preparándote para compartir la palabra con otros, a tal grado de que tengas hasta sueños de cómo lo vas a hacer o cómo lo quieres hacer, ¿no? Entonces, el motivo de estudiar la palabra de Dios, ¿para qué es? ¿Para obtener conocimiento? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve estudiar la palabra de Dios? ¿Qué tienes que hacer con un tesoro preciado? ¿Perdón? Que guardarlo, obedecerla muy bien. ¿Qué más? Compartir la palabra, ¿no? Enseñar la palabra, como dice aquí, con autoridad. ¿Y dónde viene esa autoridad? ¿De dónde viene la autoridad con la que debemos de hablar? De Dios, ¿no? Jesucristo y de su palabra, a través de su palabra, y que viene precisamente de Dios mismo. Entonces, vemos que la manera para poder compartir con autoridad, con precisión, la palabra de Dios, es por medio de invertir tiempo estudiando la palabra de Dios con autoridad. Y así vamos a poder enseñar con autoridad y no solamente prepararnos para obtener conocimiento. Tenemos que hacer esto para poderlo compartir con otras personas, y eso es lo más importante. Así es que la primer característica que vemos aquí del buen siervo de Cristo Jesús es que enseña ¿con qué? Con autoridad. Bueno, vamos a la segunda. Vamos a ver también que el buen siervo de Jesucristo es un ejemplo de vida, un buen ejemplo de vida. De nada sirve que tengas todo el conocimiento de la palabra de Dios si no la estás poniendo en práctica, si no te estás poniendo tú mismo como ejemplo de lo que enseñas. Vamos a leer el versículo 12, aquí en el capítulo 4, dice, no permites, ese es un versículo que pues siempre lo aplicamos a los jóvenes, ¿no? Pero en realidad otra vez tiene aplicación para todos nosotros. Pues dice aquí, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé qué, ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Yo no sé cuántos años tenía Timoteo, a lo mejor estaba alrededor de sus 30. ¿Quién tiene, nadie, alguien tiene más de 30 años aquí? Bueno, de los jóvenes que están aquí, nadie llega a los 30, ¿no? Bueno, Timoteo tenía alrededor, a lo mejor, unos 30 años, yo no sé. Y quizás para muchos eso ya no es muy joven, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga uno, pues lo vas a considerar como viejo. Muchos me consideran como viejo a mí. Pamela dijo, no, pues un viejito de 50 y tantos. Ay, híjole, sí me pegó duro porque ya tengo 50, ¿no? Pero así pasa, vamos creciendo y ya nos van considerando viejos. Timoteo estaba, ya no estaba tan chamacón, pero para el apóstol Pablo quizás era un joven, porque Pablo le llevaba alrededor a lo mejor unos 20, 20 y tantos años de diferencia, ¿no? Y sabía bien Pablo que muchas personas, ¿dónde estaba Timoteo cuando Pablo le escribió esta carta? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Puedo? A ver, ¿qué hay? Por favor. Éfeso, ok, gracias. Estaba en Éfeso y Pablo sabía que quizás era probable que muchas personas en la iglesia de Éfeso iban a ver con menosprecio a Timoteo. Y la única razón de eso era ¿por qué? Porque era relativamente joven, ¿sí? Entonces yo me acuerdo que cuando recién llegamos a Oregon y llegamos a Medford, donde vivía Bart, estamos hablando ya hace 18 años más o menos, pues yo tenía 33 años de edad. Y honestamente, yo cuando llegué ahí, yo sí llegué a sentir algo como de menosprecio, y con toda razón. Yo no tenía nada de experiencia ni conocimientos como barde y cómo. Y la verdad es que había muchas personas que pues me doblaban, algunos en edad y eran mayores, y sí llegué a sentir algo de menosprecio por mi edad. Estaban acostumbrados quizás a tener a Bart, que me lleva también alrededor de unos 20 y tantos años de edad. Y las personas me decían, pues, ¿este qué? ¿No? ¿Este qué nos va a enseñar? ¿O qué? ¿De qué? Pues este está muy chavo, ¿no? Y quizás cuando Teodoro llegó aquí también, no sé, ¿a qué edad llegaste a México? 24 años de edad, uy, imagínense, ¿no? Lo ve una persona de 50, ¿y este qué? ¿Qué nos va a enseñar, no? Pero lo que Pablo está diciendo, la edad no importa para nada, ¿sí? Lo importante es que seas un ¿qué? Buen ejemplo de lo que estás enseñando, ¿sí? Entonces, lo queramos o no, la edad sí es un factor muchas veces que afecta en que a veces nos menosprecien por simplemente ser menores. ¿Cómo puede entonces un joven combatir esa percepción que se tiene de esa persona o de ese joven simplemente por su edad? Pues la única manera de que nosotros, tú y yo, podemos cambiar esa manera en que se nos percibe, aunque seamos jóvenes, es a través del buen ¿qué? Ejemplo, el buen testimonio que demos en nuestras vidas. Ahí en Mateo, ¿alguien puede buscar ahí Mateo 12:34, por favor? Mateo 12:34, el que lo tenga, lo se puede parar y leerlo. Y no estamos en competencias, pero sí apúrense, ¿no? Ay, nada, no se crean. A ver, ¿lo puedes leer, por favor? Ok, entonces el ejemplo que damos nosotros, en la manera en que hablamos, la manera en que nos comportamos, conducimos en amor, en fe y pureza, como dice aquí Pablo, es sumamente importante para evitar o combatir ese menosprecio que se tiene sobre las personas que tienen una menor edad, ¿no? Que podría ser a lo mejor en tu caso, ¿no? Entonces nuestros hechos muchas veces hablan más fuerte que nuestras ¿qué? Palabras. Tú puedes ser muy elocuente, ¿verdad? Y puedes tener mucho conocimiento, pero si no estás respaldado por la manera en que vives, no aprovecha de nada, ¿sí? Entonces, en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo aquí en este caso a Timoteo, Timoteo, no des oportunidad de que nadie te menosprecie simplemente porque eres tú más joven que los demás. Al contrario, muéstrales por medio de tu buen ejemplo que puedes ser digno, ¿verdad?, de enseñar con autoridad a pesar de tu corta edad. Entonces, déjenme preguntarles a ustedes, a todos ustedes que pues tienen menos de 30, me imagino todos los que están aquí, ¿dónde estaría la iglesia que tú diriges, o el grupo de jóvenes que tú diriges, o el grupo de jovencitas que tú diriges, si eres mujer? Si tuvieran que seguir tu ejemplo, ¿dónde estaría ese grupo, esa congregación que tú diriges hoy? Viendo tu vida, cómo te estás comportando hoy, ahorita, tu testimonio. Si tuvieran que seguir a ti, ¿verdad? Para enseñar la palabra de Dios, ¿en dónde estaría esa iglesia o ese grupo de jóvenes que tú diriges por tu comportamiento? Entonces, esas son cosas que nos deben de hacer meditar, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo nuestras propias vidas? Y aunque Timoteo era, como dijimos aquí, relativamente joven, Pablo está siendo responsable de una obra que tenía muchos problemas en Éfeso, ¿sí? Y él tenía que hacerlo por medio de su buen ejemplo, buen testimonio, ¿no? Entonces, no debemos de poner como una excusa el que somos jóvenes, porque siempre yo lo hice, y a lo mejor ahorita tú lo estás haciendo, ¿no? Que siempre que se me trataba de involucrar algo dentro de la iglesia, pues siempre decía, no, pues es que soy joven, ¿verdad? Estoy chiquito, decía, ¿no? Y aunque ya tenía bigotes y todo, pero Pero la verdad es que no hay excusa. La edad no debe ser una barrera para que tú seas un buen testimonio dentro de la iglesia, ¿ok? Así es que, ¿cuál es la primera característica del buen siervo de Jesucristo? Que enseña con autoridad y además es buen ejemplo, un buen ejemplo de vida. Vamos a la tres. El buen siervo de Cristo debe ser dedicado a la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 13. Dice, entre tanto que llego, ¿qué dice ahí? Ocúpate, dedícate, ¿verdad? Dedícate, ocúpate en la lectura de qué? Del internet, del YouTube, del Facebook, del FaceTime, ¿qué más hay? Chat Time o Instagram o nada de eso, ¿verdad? Dice, bueno, las escrituras, ¿no? Y además dice la exhortación y la, nuevamente, enseñanza. La palabra aquí, ocúpate, en el idioma original, da la idea de prestar atención cuidadosa, tener devoción de pensamiento y esfuerzo en lo que uno hace. Y eso es lo que está pidiendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. No debemos tomar la lectura de la palabra de Dios como si fuera cualquier libro. Lo debemos hacer como lo que realmente es la palabra de Dios. Timoteo debía poner mucha atención, una atención cuidadosa en la lectura de las escrituras, tanto en su lectura privada, nuestros devocionales que tenemos, como en la lectura pública de la palabra de Dios, porque hay que recordar que en ese entonces pues no tenían Biblias como nosotros. Entonces debían estar preparados para, además de su propia preparación personal, también para compartirla con otras personas, ¿no? Ahora, entonces, esto incluía también, además de leer y estudiar, pues explicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, exhortar por medio de la palabra de Dios. Así es que el buen siervo de Jesucristo no solamente está aquí para hablar de sus propias ideas, pensamientos, filosofías, sino que realmente para lo que estamos aquí, si queremos ser buenos siervos de Jesús, es para compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante. Así es que debe estar dedicado a la lectura cuidadosa de la palabra de Dios. ¿De dónde viene entonces nuestra autoridad? Viene de Dios. ¿Y a través de qué? De la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas tú, joven, a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas? ¿Te levantas en la mañana y luego la lees? O yo me acuerdo que batallamos mucho con nuestras hijas desde niñitas, ¿no? Desde que estaban pequeñitas siempre estábamos insistiendo. Y uno de, cuando ellas están chicas, pues uno les lee la Biblia, uno les lee la palabra, ¿no? Pero uno espera que con el tiempo, cuando Cristo ya entra, ¿verdad?, en sus vidas, que ellas continúen haciendo lo mismo, ¿no? Y no saben qué gozo es, ¿verdad?, ver cuando un padre se levanta y después de haberle insistido y presionado a los hijos, verlos agarrar la Biblia, ¿verdad?, y verlas en la palabra estudiando, memorizando versículos, ¿no? Y eso es lo que Timoteo está diciendo aquí. El buen siervo de Jesucristo debe ser dedicado a la palabra de Dios, ¿ok? Vamos al 4, vamos a repasar los que llevamos. El buen siervo de Cristo Jesús enseña con autoridad, es un buen ejemplo de vida y está dedicado a la palabra de Dios, ¿sí? Número 4, el buen siervo de Jesucristo debe ejercitar sus dones espirituales. Dios nos ha dado dones espirituales a cada uno de nosotros que hemos llegado a creer en Jesucristo. Viene el momento que creemos, Dios nos equipa con los dones que, pero tenemos que descubrirlos muchas veces, ¿verdad? Porque Dios nos los ha dado. Vamos a leer el versículo 14. Dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo contrario a no descuidar? Sería entonces ¿qué? Cuidar, ejercer, ejercitar. Y dice aquí que es que un don espiritual, ¿qué es un don? Es algo que tú tienes o algo que alguien te da. Algo que alguien te da. Un don es un regalo, ¿sí? Y ese regalo, esos dones espirituales, son regalos espirituales que Dios nos ha dado desde el momento que llegamos a creer en Cristo. Entonces, esos dones Dios nos los dio con el propósito de que los usemos, los ejercitemos, ¿sí? A mí me gusta ver de esas personas, hay un programa de televisión, me gusta ver los que restauran automóviles. Siempre me ha llamado mucho la atención las personas que tienen la capacidad, la habilidad de restaurar un automóvil que ha estado a lo mejor en la intemperie por 20, 30 años, ¿no? Y con todos los asientos rotos, el motor todo oxidado, todo. Y llega el momento que se ponen a restaurar esos motores, esos carros, y los ponen y los echan a andar. A mí me impresiona eso. Pero hay momentos que, de tanto haber estado parado un automóvil, yo no sé de mecánica ni papa. O sea, que si se te descompone un coche, no me llames, porque no voy a saber decirte qué tiene, ¿verdad? Pero dicen que si un carro ha estado por mucho tiempo parado, el motor puede llegar a ¿qué? Usan una palabra y dice pegarse. Se pega el motor, la máquina ya no da vuelta y quiere decir que casi está inservible. Entonces, si un carro llega a estar en ese punto, es muy difícil poder restaurar un carro así. A lo mejor lo puedes hacer, pero te va a costar mucho tiempo y mucho dinero. Y no vale la pena entonces una restauración así. Entonces, a lo que voy es que los motores deben continuar funcionando para que puedan ser que útiles, ¿verdad? Y de la misma manera, los dones espirituales que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, debemos usarlos ¿para qué? Para que sean útiles, para servir a Cristo, para que no se atrofien, como se atrofiaría un motor que se queda parado por muchos años, ¿no? Entonces, en esto de los dones espirituales y el uso de los dones espirituales, no hay tal cosa como un retiro espiritual. Es decir, no llegamos a un tiempo en nuestra vida, por nuestra edad, ¿verdad?, que ya podemos decir, ya estoy retirado de las cosas espirituales. Una vez me acuerdo que venía de regreso con el papá de Cabe, veníamos de Sisters, lo acompañaba muchas veces, me tenía de esclavo, la verdad, ¿verdad? Íbamos a cortar árboles ahí de una cabañita que tiene ahí, en que le regalaron su papá, se le heredó. Y siempre nos llevaba a cortar los árboles porque le gusta tener todo bien limpiecito y que no le salga una ramita aquí o algo, ¿no? Y veníamos de regreso y yo le pregunté, oye, Bardi, ¿tú algún día te piensas retirar o? Porque no es que lo viera grande a Bard, ¿no? Pero yo en mi mente, te vas a retirar, y nada más me volteó y se quedó así. Me dice, ay, Alejandro, ¿qué estás diciendo? Me dice, ¿no? Cuando uno cree en Cristo y ha recibido dones espirituales, no hay tal cosa como un retiro espiritual. Uno usa esos dones espirituales ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. O si Cristo viene antes también, ¿verdad? Cualquiera de las dos cosas que suceda primero. Hace poco tuvimos un servicio con la iglesia americana ahí en Eugene. Y hay un señor ahí que conozco. El señor tiene 96 años de edad. 96 años de edad, y platicando con él le preguntaba, oye, ¿y tú qué haces? O sea, pues ya su esposa ya falleció, está con el Señor también, que son creyentes. Pero le digo, ¿qué haces? Me dice, no, yo sigo teniendo 2 estudios por semana. Ahí en el asilo de ancianos donde vivo, tengo 2 estudios por semana con un grupo que nos juntamos a leer la Biblia. 96 años de edad. Esa persona dice, no, ya estoy retirado espiritualmente. Jamás vas a poder decir eso. Una vez que has recibido esos dones, tenemos que usarlos hasta el final. El problema, ¿verdad?, es que muchos hombres y mujeres que reciben esos dones espirituales es que o no los usan o los están usando indebidamente para su propia gloria, ¿no? Y lo que Pablo está diciendo aquí es, esos dones deben ser utilizados para la gloria y el servicio ¿de quién? De su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Número 1, el buen siervo de Cristo, ¿qué? Enseña con autoridad. 2, buen ejemplo, dedicado a las escrituras, y este último, ejercita sus dones espirituales, ¿ok? Vamos con el quinto. El buen siervo de Cristo Jesús está comprometido, es comprometido con la obra de Cristo. Vamos a leer el versículo 15. Dice, reflexiona sobre estas cosas. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué palabra usa Pablo ahí? Dedícate a ellas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Y hemos dicho que el enfoque de estar en las cosas de Dios, aprendiendo de las cosas de Dios, es aplicarlo, ¿no? Usar todo eso que Dios nos va enseñando para enseñar a otros lo que estamos recibiendo, pasar esa estafeta de la fe a otras personas. Entonces, no debemos hacer este tipo de cosas como si fuera un deber, ¿verdad? Sino que realmente lo debemos hacer como Pablo dice aquí, dedicados o comprometidos con pasión a las cosas de Cristo. No es un trabajo, es tristemente, ¿verdad? Muchos, voy a decir, pastores a veces, trabajan como si fueran empleados de una empresa, ¿sí? Están simplemente allí porque están recibiendo algún sueldo, ¿no? Pero el buen siervo de Cristo no debe esperar nada, nada de eso, debe hacerlo todo comprometido completamente, solamente para servir a Cristo como nuestro Señor, ¿ok? Pablo está aquí exhortándole a Timoteo entonces a entregarse haciéndolo con pasión a la obra de Cristo, ¿no? Y si él hacía esto, Pablo dice aquí que su crecimiento espiritual iba a ser evidente ¿a quiénes? A todos los que estuvieran a su alrededor, a todos los hermanos en este caso de la iglesia en Éfeso. Y eso también le iba a ayudar a combatir el hecho de que él era también una persona joven. Entonces, la vida espiritual de una iglesia en realidad sufre cuando nosotros hacemos las cosas solamente porque las tenemos que hacer, como un deber. Pero también, ¿verdad?, es de mucho beneficio y florece mucho cuando la gente ve que tú y yo hacemos las cosas por amor a Cristo, por amor a su palabra. Y no solamente porque tienes que hacer algo porque estás ocupando un puesto dentro de una iglesia o algo así. Entonces, eso es muy importante, ¿no? El buen siervo de Cristo Jesús debe estar comprometido con la obra de Cristo, comprometidos a servir a Jesucristo. ¿Cuántas llevamos? Cinco. Vamos a repetirlas hasta que se las aprendan. Número uno, el buen siervo de Cristo Jesús enseña con autoridad. Dos, es un buen ejemplo dedicado a la palabra, ejerciendo sus dones, comprometido con la obra de Cristo. Vamos por el seis. El buen siervo de Jesucristo persevera en su ministerio. Fíjense bien el seis. Vamos a leer la parte, segunda parte del versículo 16. Dice, persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Y aquí hay que tener cuidado de no confundir esto con hacer este tipo de cosas. Y cuando está hablando cuando Pablo dice persevera en estas cosas, ya sabemos de lo que habla el contexto, ¿no? De estar perseverando en las cosas de la piedad, en las cosas relacionadas con Dios, en la palabra de Dios. Y vamos a tener cuidado de no confundir que al hacer este tipo de cosas vamos a lograr la salvación o vamos a poder mantener también nuestra salvación una vez que hemos llegado a creer en Cristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí en realidad es que si perseveramos estando en las cosas de Dios, en las cosas piadosas, entonces seremos librados o seremos salvados de caer a lo mejor en el error. Puede ser a lo mejor error doctrinal, ¿por qué? Por no estar en la palabra, por no estar dedicado a la palabra, por no estar comprometido con la obra de Jesucristo. Y al mismo tiempo, si hacemos esto, también podremos guiar a otros para que sean librados o que sean salvados de caer en esos mismos errores que nosotros pudiéramos caer también, ¿no? Entonces, muchos que han profesado ser creyentes no han permanecido, no han perseverado fieles al Señor. Y han abandonado y han dejado de creer en Cristo. Yo digo, no hay tal cosa tampoco. ¿Creyeron o no creyeron? Una vez que has creído en Cristo de todo corazón y eres salvo, no hay tal cosa de como ya no creo en Jesucristo. Pero hay personas que profesan o que dicen haber creído en Cristo y cuando las cosas a lo mejor no se están tan bien como lo pensaban, pues abandonan lo que dijeron alguna vez creer en algún momento. Entonces, primera de Timoteo aquí 1:20, vamos a leerlo ahí. Había dos personas que estaban en ese grupo de personas que no perseveraron en la fe. Y dice, entre ellos están Himeneo y lástima del nombre Alejandro. Pero lo que he visto es que hay pocos Alejandros buenos en la Biblia. Y yo no soy la excepción tampoco. Pero dice, entre ellos, aquellos que no perseveraron, están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y así como en aquel entonces existieron personas como Himeneo y Alejandro, hoy en día también hay muchos ejemplos de personas que dijeron haber creído en Cristo en algún momento y que le han vuelto la espalda a Jesucristo. No sé si ustedes han escuchado de, pues ya no es, ya no es joven, un hombre que se llama Joshua Harris. ¿Han escuchado de él? Pues ese es, de joven escribió unos libros muy famosos, ¿no? Uno de ellos creo que era Dije Adiós a las Citas Amorosas, una cosa. Vendió millones de copias de esos libros. Pastoreó, fue pastor o anciano de una iglesia por 17 años. Y después de 17 años y haber vendido tanto y haber dicho que creyó en Cristo, dijo, no más. Nunca creí en Cristo. Cristo no es verdad. Se divorció de su esposa igualmente, también salió a decir que ya no creía en Cristo, pero la realidad es que nunca, nunca creyeron verdad. Cuando tú crees en Cristo para siempre, si no, no has creído en Cristo, no hay tal cosa, no podemos abandonar o darle la espalda a Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque el buen siervo de Jesucristo persevera, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, ¿sí? Hasta el final. Entonces, vamos a repetir las 6 y les voy a dar un pilón. Pero vamos a repetir las 6 para... El buen siervo de Cristo, ¿qué? Enseña con autoridad, es un buen... Es de... Dedicado a la palabra. ¿Ok? Ejercita sus dones espirituales. Comprometido con la obra... Persevera hasta el final. Y como les dije, les voy a dar un pilón más. Y este es importante también. El buen siervo de Cristo debe mantener un ojo sobre sí mismo. Y eso es importantísimo. Un ojo sobre sí mismo y sobre lo que está enseñando también. Vamos a leer la primer parte del versículo 16. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado. No le está diciendo de los lobos o de los malos maestros, falsos maestros. Dice, ten cuidado de quién. De ti mismo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la enseñanza, de lo que estás enseñando. Es tan fácil que nos creamos, ¿verdad? Que sabemos mucho y que conocemos mucho de la palabra de Dios y no sé. Pero ¿qué es lo más importante? Aquí Pablo le está diciendo, ten cuidado. No solamente de lo que enseñas, sino también de tu testimonio. Es muy importante esto. Somos muy dados nosotros, todos los seres humanos, a veces a mirar la paja en el ojo ajeno. Pero ¿cómo nos cuesta a nosotros, verdad, reconocer que a veces podemos ser iguales o peores que esas personas que estamos criticando muchas veces? Con toda ligereza observamos cada falla que hay en las personas, pero nos cuesta por naturaleza aceptar que quizás nosotros estamos peor, ¿no? Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Entonces, la enseñanza de aquella persona que desea ser un buen siervo de Jesucristo no va a aprovechar para nada si su vida no está de acuerdo a lo que está enseñando, tu vida personal. Pero además Pablo le dice aquí también, además de tener cuidado de sí mismo, ¿de qué más debía tener cuidado? De lo que enseñaba. Ten cuidado de la enseñanza. No importa qué tan recta sea tu vida o qué tan aparentemente, tanto rectitud o bondad, aparentes, tú, ya hasta se me está olvidando el español, aparentes tener, así se dice. No importa, nada de eso es importante si tú no eres diligente en enseñar la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Así es que el buen siervo de Jesucristo debe cuidar tanto su buen testimonio personal, tanto también como lo que está enseñando. ¿Y de dónde viene esa autoridad con la que vamos a enseñar? Viene de Dios, de Jesucristo, ¿y a través de qué lo enseñamos? A través de su palabra, ¿sí? Entonces, tu vida y mi vida debe respaldar eso. ¿Cómo lo hacemos? Con buen testimonio, no solamente obteniendo conocimiento de la palabra de Dios, sino aplicándolo a nuestras propias vidas, ¿no? Así es que vamos a repasar todas y ahí vamos a terminar ya. Ya estamos casi, son las 8 y ya sé que ya les estoy escuchando las tripas a algunos ahorita. Entonces vamos a repasar. El buen siervo de Cristo Jesús enseña con autoridad. El buen siervo de Cristo Jesús es un buen. ¿Qué más? Dedicado a la palabra, ejercita sus dones, comprometido con la obra de Cristo, persevera hasta el final, y el pilón, echa un ojo sobre sí mismo y sobre lo que enseña. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, y de verdad, ayúdanos a ser sensibles a ella, y que todo esto que estamos aprendiendo en estos próximos días, en realidad, nos enseñes con humildad a ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Señor, queremos ser siervos fieles, siervos buenos, siervos útiles, que podamos nosotros llevar tu palabra a otras personas, pero hacerlo no solamente como un deber, sino realmente estarnos dedicando y comprometiendo para llevar tu palabra al mundo entero si es necesario. Danos ese deseo, danos ese propósito en la vida. Sabemos que la vida es muy corta y debemos aprovechar todo el tiempo, como esta tarde también dijeron, porque la vida se acaba pronto y hay cosas muy importantes que debemos de hacer. Y si queremos ser siervos fieles tuyos, pues aquí tenemos una base para hacerlo. Te pido que podamos llevarlo a cabo en nuestras propias vidas. Gracias te doy por este campamento, por cada uno de los jóvenes que estamos aquí, y ayúdanos a pasar un buen tiempo en comunión unos con otros, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.